Fuentes de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos con tantas horas de dolor. Y aunque no quise el secreto...
Esta vez tenemos la grata presencia de nuestro más reciente egresado de la maestría en Historia, Julián David Romero. ¿Cómo te sentiste con la culminación de la maestría?
Fue haber sentido entrar a un mundo desconocido, a un mundo en el que el sistema de pensamiento era totalmente diferente y casi que al revés del que venía. Y fue como una inmersión en algo que ni siquiera había yo pensado que podría haber sido posible, que era adentrarme en el pasado, en archivos, en el polvo del archivo, y se siente como la posibilidad de un campo que se abre para seguir investigando por esa línea.
¿En qué momento de tu vida te pensaste como especialista en las ciencias humanas?
Cuando escuché la palabra sociología en el colegio.
¿Y cómo fue ese proceso?
Estaba en noveno grado. Recuerdo que un papel, un folleto tal vez pasó por mis manos y vi la palabra. A mí me signó fue la palabra. No sabía qué era y me puse a indagar sociología. ¿Qué es eso? Busqué y me interesaba. Pero no solo fue la palabra, sino también la palabra con mis profes, con mi profesora de literatura, con mi profesor de filosofía, de ciencias políticas, de sociales. Ahí fue donde se conectaron todos esos y a partir de un significante es que yo quedo ahí como enganchado en las ciencias sociales.
Julián es egresado de la Universidad Santo Tomás. Se graduó de sociólogo en el año 2009. Es de 1984. Una persona muy joven. No obstante esa juventud, Julián, ¿te has pensado como niño? ¿Has evocado la infancia?
Sí, claro.
¿Cómo la has evocado? ¿Cómo te recuerdas? ¿Cómo eras como niño?
Enamoradizo de las mujeres. Me gustaban mucho las chicas. Pero también despistado en clase, pendiente del otro. Siempre andaba pendiente de lo que no hizo el otro, de lo que sí hizo. Y cuando me decían, ¿y usted por qué no ha hecho? Yo decía, ay, no me había dado cuenta que yo no había hecho, pero sí me he dado cuenta quién sí lo había hecho, quién no lo había hecho. Siempre estaba, era más despistado, pensando eran los otros, englobado. Decían que tenía facilidad para el habla, para expresar mis ideas. Entonces yo recuerdo, si bien no ser muy juicioso en el estudio, sí para expresar lo que quería decir o lo que sentía.
Julián, ¿cuál es tu procedencia racial, regional?
Bueno, por el lado de mi madre es el Valle del Cauca. Mi abuela nace de un hombre de Palmira, Rogelio, un hombre, como me lo cuenta ella, a caballo, músico, tocaba el tiple, yerbatero, partero, mujeriego. Y uno de esos días llega el carruaje de los gitanos. Estamos en 1938 y mi bisabuelo, Rogelio, se enamora de una de las chicas que está en el carruaje de los gitanos. Y a los 8 o 9 meses vuelven los gitanos con un bebé y dicen, esto no es nuestro, esto es suyo. Y se lo entregan a mi bisabuelo. Ella es mi abuela. Eso. Por el lado de mi padre es la sabana costeña, Buenavista, Córdoba. Mi padre queda huérfano de madre, muere de un cáncer y a mi abuelo lo matan. Entran unos hombres y le disparan en la cabeza. Y ahí está la historia del despojo de la tierra en la costa. Entonces, todos mis tíos, incluyendo mi padre, tienen que migrar y una tía se hace cargo de cada uno de ellos.
Bien, ¿cómo naces? ¿En qué lugar de los hermanos estás? ¿Cuántos hermanos son?
Yo soy el primogénito en la ciudad de Bogotá. Después viene Camilo, el segundo, y después Santiago. Somos tres.
Tres varones.
Tres varones.
Julián, hemos obviado, hemos como burlado un poco el camino. No me has hablado del lugar que para ti fue Bogotá. Eres un bogotano. Cuéntanos, ¿cómo empezaste a percibir la ciudad?
En el transporte público. Siempre me peleé para que mis papás no me llevaran al colegio, no me llevaran a ningún lado. Yo me peleaba por coger el bus, por tomar el bus. Y esa fue como mi primera conexión al azar, al desorden, al caos, a perderse, a dormirse en el bus y aparecer en otro lado y no saber dónde está y bajarse y preguntar. Y la vulnerabilidad. Y esa fue como mi primera conexión con Bogotá. Recuerdo que cuando íbamos en carro, en un taxi, y yo sentía aproximar el centro, es decir, la oscuridad del centro, que son los edificios altos que hacen, ¿cierto?, las calles. Yo recuerdo siempre agacharme y sentir un pánico terrible. Y recuerdo que mi papá me decía, no te escondas, no te escondas que la vida te puede poner a estudiar o a trabajar en el centro. Y yo decía, nunca voy a trabajar ni a estudiar en el centro. Y la vida me puso a estudiar en el centro. Ahí fue cuando entré al Rosario, a la Universidad del Rosario. Y disfruté muchísimo el centro.
Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a encontrarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que por lavas de recuerdos se encaden en mi historia. Pero el viajero que huye, tarde o temprano,
es para mí un privilegio entrevistar en esta parte de su vida académica a Julián Romero, y lo digo especialmente por dos cosas. Primero, porque considero que escuchar las experiencias de otras personas enriquece mucho el proceso propio, y segundo, porque veo que Julián tiene una sensibilidad social muy, muy interesante. Julián, quisiera arrancar por preguntarte, ¿entraste a estudiar a la universidad? ¿Tenías 16 años?
17 años, sí.
Muy joven, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿De una pensaste que sociología era lo tuyo? ¿Entraste con certeza?
Sí, yo entré con certeza. Entré a la Universidad del Rosario, hice un semestre, y por el sesgo político que tenía la misma universidad, hice que cambiar de academia. Yo siempre quise entrar a la Universidad Nacional. Es más, desde chiquito, cuando con mi papá pasábamos por la 30, yo veía un puente que estaba dentro de un predio y un puente vehicular. Yo le decía, papi, ¿por qué no entramos allá? Y nunca permitió que yo entrara a la universidad. Siempre ese fue mi gusto. Entonces, ya después entré a la Universidad Santo Tomás a sociología.
Estudiar sociología, particularmente en la Universidad Santo Tomás, ¿qué características crees tú que tiene esa universidad?
Si bien tienes una línea de cátedras que son institucionales, que son tomasinas, que son de la obra, de la vida de Santo Tomás y toda su doctrina, el pensum era laico. Entonces, la cátedra libre, lo que sí es la rigurosidad, ¿no? Yo venía del Rosario y eso fue un cambio, pues lo sentí bastante y fue la posibilidad de estar en un claustro antiguo y también la imposibilidad de tener pasto, ¿no? De tener donde poder tirarte en un prado Y esa imposibilidad siempre pues la hacíamos con mis compañeros, era migrando a la Universidad Nacional, ¿no?
¿Tuviste que presentar monografía? ¿Había otras formas de graduarse?
No, solo en la Universidad de Santo Tomás te gradúas, hasta en el momento en que yo estaba, era con monografía de grado, con una tesis únicamente. Ahorita creo que ya tiene otras posibilidades.
¿Y qué hiciste?
Yo hice una tesis, hice una monografía, un trabajo, una investigación. La investigación fue sobre fotografía familiar, caracterización del relato fotográfico familiar en Colombia.
¿Puedes contarnos un poco cómo se desarrolló, qué usaste para hacer la investigación?
Bueno, quisiera hablar de cómo llegué a este problema, cómo llegué a este asunto. Yo venía trabajando desde cuarto semestre en un tema sobre las enfermedades mentales y la sociología. Cuando yo llegué a último semestre, ya cuando teníamos que entregar el proyecto de grado, yo me sentía en una encrucijada epistemológica, por llamarlo así. Era una sin salida conceptual y estaba tantos años con esa temática, estaba ahogado. Y recuerdo que días antes de entregar el proyecto, estoy en una finca a las afueras de Bogotá, en clima frío, algo ebrio, y me encuentro con una foto de familia ampliada. Y siento estar frente a ella mucho tiempo. Ella diciéndome, yo diciendo, pensando, elucubrando, viendo el trasfondo de lo que había ahí en esa foto de familia. La foto típica familiar, una foto clásica, blanco y negro. Y ahí surgió ese clic. Esto es lo que a mí me apasiona. Me encanta este tema. Y me senté a escribir. Y ahí fue cuando desarrollé el proyecto. Me encuentro en la encrucijada. Yo presento los dos proyectos. El proyecto de las enfermedades mentales y el proyecto de fotografía. Y le digo a mi profesora, a Patricia, mi compañera actualmente, dime por dónde me voy. Ella los lee los dos y recibo la mejor respuesta que había podido recibir. Y es, la decisión es tuya. Yo no puedo decirte cuál es mejor que el otro. Es tu corazón, es tu ser el que debe decidir cuál. Y ahí me fui por ahí.
Veo yo que tú eres autodidacta en el asunto de la fotografía. Y veo que arrancaste a aprender fotografía en el 2015, como tú mismo lo dijiste fuera de cámaras. Eso fue durante la maestría en historia. ¿Cómo se dio eso?
Lo que pasa es que yo siempre estuve conectado con el análisis y el estudio de la fotografía y de las imágenes. Pero no era un estudio técnico, sino un estudio analítico, un estudio iconográfico, iconológico. Y el haber parido la tesis del pregrado y el haber llegado a las conclusiones a las que se llegaron, yo quedé hastiado de la fotografía. No quería saber nada de ella. Estaba totalmente distanciado. Y ese distanciamiento impidió que yo hiciera una práctica fotográfica, que tomara fotos. Casi que era un distanciamiento ético y político. El haber entendido que en la fotografía familiar lo que hay que ver es su reverso, su negativo. Que la historia que se cuenta es la historia feliz, pero lo que hay ahí hay que leerlo es en su reverso. Y también cómo la fotografía es mentira y cómo tú puedes mentir bien. Y todo ese enfoque de un aparato que busca capturar y hacer un sesgo de una realidad y que hay un interés ahí, pero ella se ufana de ser realidad, de ser verdad. Es decir, que yo estuve muy influenciado por toda una línea crítica de la fotografía. Pero ese distanciamiento me duró hasta este año que tú nombras, pero me surgió como una necesidad casi que biológica. Yo necesitaba capturar imágenes. Y lo hice sin pensar, porque si lo pienso, no lo hago. Y empecé a disparar. Y aprender por mis propios medios el modo manual. Y practique y haga.
¿Y sigue siendo ese el concepto que tú tienes de la fotografía? Porque es muy curioso, ¿no? A mí me parece que eso es lo que la hace interesante, justamente lo que dices. La historia es una profesión fotográfica. Es decir, lo que hace el historiador es tomarle una foto a un periodo. Y en ese sentido, si es negativa la concepción de la fotografía, pues también sería negativa la concepción de la historiografía. Digamos que la disciplina de la historia, vista desde la historiografía, es llana fotografía.
Sí, claro. Cuando yo me empiezo a dar cuenta, y es que la fotografía de familia es antiestética, y de la fotografía familiar de clase media y popular es una fotografía escueta, burda, kitsch, que bajo los cánones estéticos, pues es una fotografía que no apunta a eso justamente, no apunta a ser estética, ¿sí? Apunta es a contar algo lindo o algo que se quiere contar. Pero el de fotografía y mentira es eso de mentir bien, ¿no? De poderte poner en el lugar que te queda mejor, con tu mejor ropa, con tu mejor pose, para mentir bien. Mentir bien. Entonces, esa visión crítica me hace ver también, ver a la fotografía como un aparato invasivo, un instrumento de captura de imágenes que, además de ser en su fondo una mentira bien lograda, ella se devela como verdad. ¿Y qué más comprobación que tú puedas hacer frente a algo que con una foto?
Tú eres una persona muy polifacética. Sabes que pintabas, sé que ahora te dedicas a la fotografía, estudiaste sociología, y a la hora de decidir la maestría, ¿por qué historia?
Era por lo que no tenía. En sociología fácilmente uno puede ser atemporal, y en sociología uno puede poner una problemática sin tiempo, y la puedes generalizar, y siempre tenía ese vacío del pasado, y eso fue una cosa terrible para mí al empezar la maestría en historia, por ese vacío por los hechos del pasado, de la historia en Colombia y en el mundo. Pero también porque estaba en un momento en el que quería seguir estudiando, y un amigo que está haciendo el doctorado en historia, lo consulto y le digo, oye, tengo estas posibilidades para seguir estudiando una maestría. Y él me dice, espérate, ¿tú qué quieres hacer? ¿Una maestría para el título o para la vida? Y yo le dije, para la vida. Entonces, tienes que meterte a la maestría en Historia en la Nacional. Ya con ese argumento yo dije, es ahí, es por ahí. Y realmente ha sido así. Ha sido una transformación, ha sido un cambio, una revolución en mí. El haber trasegado por el método historiográfico.
Finalmente, la tesis te la dirigió el profesor César Ayala. ¿Cómo se terminó titulando la tesis?
Así, sencillamente, no tuvo ningún otro título. Yo al principio quería adornar un poco más el título, pero el título fue totalmente denotativo. La campaña electoral de 1930 en Colombia. Es decir, no tiene ninguna metáfora, es el tema y ya, no es más.
Contémosle a nuestros seguidores unas dos o tres tesis que tú consideres que no estaban en la historiografía de la campaña electoral del 30, que se tengan en cuenta cuando miren esta tesis.
Bien, una es poder construir fuentes geográficas de campañas políticas, por ejemplo. O sea, que el historiador en su quehacer y viendo el recorrido que hacen y los rituales a los que incurren y todas las acciones que pueden tener los candidatos en campaña, se puede cartografiar. Y esa fue una de las apuestas duras de la tesis, construir unos mapas a través de tecnología cartográfica o de geomática para poder leer también. Es decir, construir una fuente y poder ver cuál es el país político, cómo se concibe el país geográficamente y cuáles son los lugares de la política, la geografía de la política. Otra cosa es que, como bien se sabe, el Partido Conservador pierde estas elecciones es porque entra dividido por dos candidatos conservadores, y la intervención de Monseñor Perdomo la ubican en la historiografía como una de las causas de la caída de la hegemonía conservadora. Pero yo invierto el asunto y digo, no, que Perdomo haya intervenido en campaña no es causa, es más bien una manifestación de lo que estaba sucediendo, es un efecto de lo que sucedía. Y eso se puede comprobar es con también una cartografía de las adhesiones clericales a cada uno de los dos candidatos. Entonces, si uno ve en el mapa que cada párroco y cada padre en su parroquia tenía una filiación política por alguno de los dos conservadores. Y uno se da cuenta que en el tiempo casi que se mantuvieron estáticos en su candidato, lo que quiere decir que la intervención de Perdomo poco incidió en que estos hayan transformado sus adhesiones. Entonces eso también da otra visión y decir que no fue el clero el que hizo la ruptura y que Perdomo haya virado una vez por Valencia, otra vez por Vázquez Cobo, de un modo que nunca había, se había visto, sino que se había visto que un prelado se definía por un candidato y ese era el candidato del conservatismo. Nunca se había visto lo que se llama ahí el péndulo clerical, que es coger una caricatura de Ricardo Rendón, que es muy conocida, en la que aparece el diablo con un péndulo y está entre Vázquez y Valencia. Entonces es el viraje del prelado. Entonces, a partir de ese concepto del péndulo clerical, pues yo empiezo a entrarme y a discutir la tesis historiográfica reinante de que es porque el partido entra dividido, que pierde. También le doy importancia a los recursos que el liberalismo implementó en campaña. Venía un poco dormido el liberalismo desde su última campaña con Benjamín Herrera. Y aquí tiene la posibilidad de retomar la calle. Entonces le doy importancia al balcón, a lo que implica la voz, a las caricaturas, a todo lo que en el periódico El Tiempo, en Fantoches, se empieza a desplegar como una estrategia del liberalismo para ir a por el poder. Pero también discuto la historiografía en el sentido que dice que es con Enrique Olaya Herrera que se revolucionan las campañas políticas porque hay un estilo nuevo. Y no, uno ve que el estilo del balcón, el estilo de las manifestaciones también está en los conservadores, está en Valencia, está en Vázquez Cobo. Entonces también se le da importancia y se le quita ese aura a Olaya de ser el fundador de un nuevo estilo de tomarse la calle. Sino también se dice, no, y no es ahí. Y si nos vamos para atrás, en otras campañas también hay estilos de masificación de la política, de escenificación de la política.
Como si fuera poco, cuando estaba sustentando su tesis de maestría, tuvo la feliz noticia de haberse ganado una beca para hacer su doctorado en Turquía. Julián está a próximos días de viajar a empezar esa nueva aventura. ¿Cómo es ese proceso y cómo te sientes?
Pues es un riesgo, ¿no? Es sentimientos encontrados, es vacío, es miedo, es expectativa. No es un país fácil. Su coyuntura, pues tampoco es sencilla. Su cercanía a Siria, la distancia de las personas que quiero, de los animalitos que quiero también. Pero también es esa posibilidad que te da la vida de revolucionarte, ¿no? De estar presto a que te transformes. Y creo que esa es la apuesta, a buscar transformaciones, a buscar cambios, a buscar nuevos rumbos y estar como a la expectativa y también estar listo a que el azar te define cosas, ¿no? Y que tú tienes que estar ese atento del azar y que cuando te enganchas de las cosas que te pueden dar giros radicales, es ahí donde tú puedes transformarte y puedes lograr una revolución.
Muy bien, tuvimos la oportunidad de escuchar pues a un joven historiador, un joven artista. Los esperamos en un programa con más autores de historias.
Muchas gracias.
Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como TED Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
UN Radio, 25 años transformando saberes.
Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.